cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó a la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 37 del mes de febrero de 2026, vamos a hablar de la epigenética de la pobreza. Nos queda una silla en la mesa, ¿te apuntas? Hola Pedro, buenas tardes. Vamos a decir tardes, sí.
Sí, porque es por la tarde. Buenas tardes, Carmela. ¿Epi qué?
Epigenética.
¿Y eso qué es lo que es?
Las modificaciones de lo que siempre hemos dicho que no se puede modificar.
¿De los genes?
Sí. Siempre se ha dicho que si están los genes son los que son, porque son los que heredas y ya está. Sí. Pero esto no es tan así.
No es tan así. ¿Y la pobreza podría tener, o la exclusión, o incluso cosas más, entre comillas, leves, que se me entienda? Una madre o un padre que crían criaturas en solitario, todo ese estrés, toda esa historia, cosas de este estilo, o llevar una mala alimentación, o dormir en la calle toda tu vida, o 20 años seguidos. ¿Eso puede modificar tu genética? ¿Puede modificar la genética de tus descendientes? Yo no veo la conexión. Y eso
esto
que, fíjate,
modifica
que...
mucho, sí. A ver, esto es todavía un campo que está mucho en estudio, porque es una cosa relativamente reciente y que todavía no se sabe muy bien cómo funcionan todos los mecanismos. Pero tenemos esa parte en la que expresamos una serie de factores que dependen mucho del medio. Pues de que si tienes un nivel de vitaminas adecuado, si no estás enfermo, de que estés en buenas condiciones o en malas condiciones, porque también hay ciertas cosas que ocurren como respuesta a un estrés. Pero no es solo que si tienes... vamos a centrarnos en la parte más básica de si tienes hambre, se generan una serie de reacciones que hacen que tu cuerpo detecte ese hambre y a que a su vez empiece a almacenar más energía, ¿no?
Sí.
Pero no solo es eso, es que toda esa serie de factores además pueden afectar a cómo se expresan otros genes, porque modifican su expresión genética. La forma en la que se modifica su expresión genética es la epigenética.
Vale, y estaríamos hablando de la epigenética en relación con factores ambientales, podríamos llamar.
Sí, siempre se separa en factores genéticos puramente, o sea, ADN en secuencia genética, y el resto como factores ambientales, factores del entorno.
Claro, a mí me vienen a la cabeza cosas que a lo largo de las generaciones, en determinadas partes del mundo, han modificado, ¿no? Igual visitas ese museo del que usted me habla. La evolución humana en buena medida tiene que ver si estás bajo un sol de justicia, si estás en un lugar frío de narices. Bueno,
sí,
digamos.
Pero ahí estás cruzando cosas en sí. La idea esta que te ronda tu mente viene muy conectada con la Marc, con las ideas de la Marc, de que si te expones a un factor hace que eso cambie en tus genes y eso pasa a la descendencia. Esto no es así.
No.
Sí hay cambios epigenéticos que de cierta forma se trasladan, pero realmente tus genes son los que son. Tus genes no se cambian, lo que se cambia es la forma en la que se expresan.
¿Me puedes desarrollar esto un poco? Porque me parece muy interesante, pero quiero, o sea, quiero decir, cuando dices cómo se expresa un gen, ¿te refieres, por ejemplo, a que de pronto te salga un tumor?
No necesariamente, pero sí.
Bueno, no digo que una cosa y la otra sean lo mismo, digo, sería una forma de expresión genética, ¿no?
No exactamente.
No.
O sea, vale. Puede serlo si tienes un factor, si estamos hablando de un factor tumoral, pero estamos hablando ya de una cosa muy concreta. No, piensa en, te iba a decir, piensa en el dogma central de la biología molecular. Tú me vas a decir, ya, ajá, claro. Sí. La base del dogma central de la biología molecular dice que el ADN pasa a ARN y el ARN genera las proteínas. Entonces, en cualquiera de esos dos pasos, en esas dos flechitas que tenemos en medio, si hay algo que evite o facilite ese paso, va a cambiar la expresión. Entonces, no se trata de que modifiques el gen de origen, el ADN de origen, pero si haces algo que genere que ese ADN genere ARN más rápido o más despacio, vas a tener una cantidad de ARN diferente que dará una cantidad de proteínas diferentes a futuro.
Sí.
Pero es que además, si tienes en cuenta que el ADN tiene intrones y exones, tiene partes en las que se saltan trozos, que esos trozos no es que sean basura, que es lo que siempre se dijo, no, son partes del ADN que tienen otras funciones. Entonces, a la hora de generar el ARN, como que va leyendo un cachito, luego da un salto, lee otro cachito y eso es lo que luego va pegando para hacer el ARN. Va del tiro en eso. Son mecanismos muy complejos para hacer todo esto.
De esto no sé si hablamos en cuarentena o hablamos en los primeros capítulos de Bala,
de la taberna, no lo
de
sé.
De la taberna del Beagle, pero yo creo haberte escuchado hablar de esto, ¿no? Cuando se hablaba de ese cuando algunos, incluso científicos o pseudocientíficos, hablan de ese como material genético basura o inservible o tal,
sí,
que evidentemente no puede ser inservible,
no es
y no
basura.
Puede ser basura. Está claro.
No, si fuese basura no lo guardaríamos. Porque nuestro objetivo como seres vivos en general suele ser ahorrar al máximo. Si lo mantenemos es por algo. Uh-huh. Sí, tiene funciones, lo que pasa es que en algunos casos no se sabe cuál es. Y en sí, a lo que la idea de intrones, hay diferentes formas de expresar. Hay veces que dependiendo de las condiciones se salta un sitio o se salta otro sitio diferente. Sí. Entonces, este tipo de saltos diferenciales también vienen regulados por algo que está cambiando cómo se hace esa expresión, cómo se hace esa lectura del ADN. Ese algo puede ser, por ejemplo, una metilación, que es de lo más común.
¿Qué es una metilación?
Añadir un grupo metilo.
Uh-huh. Vale, ya está. ¿Crees que con eso te he entendido? Claro.
Sí, porque si no necesitas una clase de química muy avanzada, porque tendrías que conocer...
Ah, metilo del metilo de... Vale, metilo...
Metilo de CH3, te vale. Con eso te vale un CH3, pero sí, ese CH3 se añade en las islas CPG del ADN. Entonces tenemos que ir a las islas CPG. Son zonas en las que hay muchas citosinas y guaninas que al final van emparejadas, recordemos esto, C con G... es lo que se empareja. Entonces, en esa C, en esa citosina, se puede añadir un grupo metilo y eso va a cambiar la forma en la que eso se vaya a leer después.
Pues nada, criaturas, con esto ya podéis aprobar el bachillerato. O sea, por lo menos
Es posible que esto se dé, no sé. Es decir,
yo digo que tal y como lo has explicado tú, tiene que ser un básico del bachillerato.
Es posible que esto sea la base, las pinceladas generales sean contenido de segundo de bachillerato de biología, probablemente.
Pues probablemente.
Porque es lo que se considera ahora genética básica.
Uh-huh. Bueno, en mi tiempo esto de la genética era hablar de Mendel. Mendel. Gregor Mendel.
Sí, de Mendel a estas alturas se sigue hablando, en sí se sigue hablando, pero eso es genética arcaica, tradicional, la base, muy básica, muy básica. No, ahora se avanza mucho pues en todos estos marcadores que diferencian a las personas, los SNPs, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para un test de paternidad.
SNPs. Te juro SNPs. Que me suena a una bolsita con cosas con sal que te vas a comer en el cine.
En castellano, muy castellano, dirías SNP.
SNP. Dios, hoy te estás yendo a la
de
parte...
De short, de pequeño, N de nucleótidos y P de polimorfismo, que es de donde viene el tema.
Mi pregunta es, ¿qué podría pasar en teoría? Digamos que igual todavía científicamente se está en estos procesos de investigación, no lo sé, tú me dirás en qué punto estamos, ¿eh? Pero en teoría, o a lo mejor ya con estudios más o menos serios, ¿qué puede pasar frente... Mira, lo voy a poner fácil para que lo entendamos incluso gente como yo. Un hermano y otro hermano, o hermana y hermana, me da igual, nacidos de la misma familia, del mismo padre, de la misma madre, que han vivido quizás los primeros 5 años juntos, pero que después cada uno sigue su camino por el motivo que sea. Yo qué sé, se divorcian sus padres, uno va con el padre y por lo tanto le va a empezar a dar ahí a la comida basura, y el otro sigue con su madre y por lo tanto se va a alimentar medio bien. Y además al padre le va mal económicamente. Y a la madre le toca la lotería y empieza a vivir de maravilla, tiene una vida más tranquila. Vamos a suponerlo, ¿eh? Vamos a ir a un montón de topicazos. Se pueden permitir más vacaciones, de vez en cuando le da el sol, pero con cuidado. Y el otro vive en una ciudad en donde no ve la luz, tiene que trabajar en una carpintería de sol a sol, cortando, yo qué sé, láminas de melamina. Y se hace mayor de esa manera. Y al final los dos llegan a los, ¿qué digo yo?, 55 años. Porque, bueno, 55, 54, para no decir que son gemelos, que eso tendría otra serie de problemas. Son solo hermanos, no hermanos gemelos. ¿Qué podríamos esperar de uno que ha podido vivir situaciones más complejas a nivel vital, familiar, social, quizás más estrés, quizás peor alimentación... Quizás más castigo, bueno, claro, si te digo más castigo al cuerpo por razones de trabajo, me dirás, pues igual uno termina desarrollando un problema en el túnel carpiano y el otro no. Vale, hasta ahí lo entiendo. Es algo físico, no tiene que ver con los genes. Me he averiado la rótula del brazo porque me he dedicado a la limpieza y mi hermano se ha dedicado tranquilamente a vivir la vida loca. Más allá de eso, por esos factores ambientales de la buena vida o la mala vida, entendiendo la exclusión, la pobreza y una serie de tal como la mala vida, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí como individuo? ¿Qué puede pasar con los genes que yo doy en herencia? ¿Me estoy equivocando en el planteamiento? ¿Ninguna de las anteriores es válida?
En sí hay que partir por cuáles son factores ambientales que afectan solo externamente, solo digamos a partir de la parte de llegamos a una proteína, y factores ambientales que pueden afectar antes, que pueden afectar eso a la expresión de un factor genético. Porque hay muchos experimentos con gemelos, ¿eh? O sea, ahora menos, porque cosas de estas de la ética en la investigación, pero antes había mucho experimento con gemelos. Sobre todo en Estados Unidos se hicieron muchos experimentos muy poco éticos.
Ya.
Más en otras
cosas.
No
tenemos que pensar en Mengele. Mengele era el malo de la película, pero hubo Mengeles después.
Sí.
Sí, sí. Sí.
Y, vale. Y a ver, y no solo con gemelos hubo.
Ya.
Sí, si cambias gemelo por negro, tienes cosas flipantes.
Y si cambias Mengele por gente que daba el MK Ultra este del que hablan.
Iba a buscar un apellido americano, pero tampoco quiero tirar por donde sea. Pero probablemente un Smith aleatorio seguramente estaría al mismo nivel. Pero bueno, a lo que iba, que depende del cambio que estemos viendo. Sí. Porque lo que tenemos todavía muy difícil es esa línea entre lo que es exclusivamente externo y lo que sí afecta a lo interno. Entonces, por ejemplo, el tabaco, que es el ejemplo más fácil.
Sí.
Si tienes dos gemelos, uno fuma y el otro no fuma, la probabilidad de que el que fuma tenga un cáncer de pulmón va a ser mucho más alta. Vale. Pero eso no es porque se cambie su expresión de su ADN, es porque se ha destrozado los pulmones.
Vale.
Esto lo tenemos claro. Si uno se llena a comida basura y el otro come súper sano, pues uno va a tener obesidad y el otro no.
Claro. Y puede ser, ahí sí que influye ambientalmente, pues eso, si el dinero te ha dado para comprar cosas baratas o ultraprocesados o tal, que ya hemos hablado alguna vez, yo creo que también aquí, de cómo al final termina resultando más barato comprar lo que se hace. Bueno, es que no es que sea una cosa como contraintuitiva, en realidad es lógico. Una cosa que se ha hecho en un proceso industrial, a que tú vengas a casa, saques tus verduras, prepares las cosas, no añadas sal en exceso, no añadas un montón de tal. Vale, eso se entiende.
Esos son factores ambientales que pueden cambiar tu vida. O sea, y estos son muchos, los tenemos como que muy claros, ¿no? O sea, sabemos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que sabemos que muchas de esas cosas también hay una parte genética, porque es muy difícil que algo dependa exclusivamente de un factor ambiental. Ejemplos similares. Todos conocemos el caso del señor de 98 años que ha fumado toda su vida y no tiene cáncer de pulmón. O el caso de la persona que come como una lima, no para, se mete una burrada de calorías al cuerpo todos los días y sigue siendo un palillo. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Que dices, ahí tiene que haber un trasfondo genético. Entonces, todo nuestro desarrollo, o sea, el fenotipo, la expresión externa de nuestro cuerpo siempre depende del genotipo, de los genes y del ambiente. Esto siempre tenemos que verlo en conjunto.
Esto lo tenemos claro, pero la pregunta que nos estamos haciendo hoy es si realmente puede influir en el
claro,
en los genes.
Claro, en la expresión, sí. Porque además de esa actividad del ambiente sobre lo que ya propiamente tenemos, el ambiente sí puede, además, pues por esas señales de estrés que tenemos en nuestro cuerpo, o de comodidad también, es que no sé cómo llamarlo, de cuando no hay ese estrés, cuando no hay esa presión, sí podemos tener un cambio en la actividad de cómo se expresan nuestros genes, porque se generan una serie de proteínas que pueden hacer esa, o sea, aumenta esa, por ejemplo, metilación, esa modificación de histonas, el empaquetamiento del ADN, entonces se puede expresar, se facilita que se expresen más o menos algunos genes. Ejemplos típicos de esto es, por ejemplo, un marcador tumoral de un cáncer. O sea, si tú tienes un gen que favorecería que desarrolles un cáncer, una variante de un gen que desarrollarías un cáncer. Tú sabes que esto, o sea, esto lo tenemos todos bastante claro, que portes un gen de ese estilo no quiere decir que tú lo vayas a desarrollar.
Está claro.
Hay una probabilidad. Y esa probabilidad va a cambiar con el ambiente. Y ahí vuelves al caso de las gemelas. Si tienes dos gemelas con una variante genética concreta, dependiendo del ambiente, una se puede expresar y en la otra no. Entonces una puede desarrollar un cáncer que la otra no desarrolle nunca.
Vale. Hay algo que yo veo en mi trabajo. Que muchas veces es verdad, me toca aclarar a las familias, porque muchas familias hacen una relación directa entre un hijo o hija, ¿no? Pero suelen ser varones, que ha hecho un consumo de una determinada sustancia tóxica y sufre un brote, ¿no? O sea, los varones solemos tener una mayor disposición a presentar brotes, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas graves, como una psicosis. Diría que entre el entorno de los 17, 19 años hasta los 29, 30, ¿no? Vemos muchos varones jóvenes que en ese contexto de edad tienen, como dicen los médicos, debuta una enfermedad de este estilo. Y en muchos casos, yo lo veo en los informes psiquiátricos cuando los leo, ¿no? En muchos casos, evidentemente en un informe psiquiátrico no te dice a raíz de, sino que te dice varón, tal edad, trastorno de tal tipo, y a veces sí pone como correlativo o algo así, no me acuerdo la expresión, a consumo de cannabis, a consumo de, me da igual, la sustancia que sea. claro, yo sí he visto gente que, en teoría, la ciencia médica está diciendo es bastante probable que tu predisposición a sufrir una enfermedad mental, que quizás no se hubiera expresado jamás, la enfermedad, pues has abusado del cannabis, has abusado de un opiáceo, has abusado de no sé qué cosa, y de pronto eso surge. Entonces, ahí yo lo veo claro. No sé si eso es predisposición a tener una enfermedad que haces que con ese consumo de un tóxico esa enfermedad ocurra y no tiene nada que ver con la genética, o sí tiene que ver con la genética.
En este caso, fíjate, o sea, tú me... O sea, llevamos 20 minutos. En estos momentos, vamos a decir, o sea, tú fuiste el que propuso el tema.
Sí.
Y creía que yo me podía preparar lo otro en el escaso tiempo que he tenido desde sugerir el tema. Pero bueno, lo que no sabías era que me ibas a sacar este tema y que resultase que yo tengo mucho conocimiento sobre esquizofrenia, por ejemplo.
Bien, por pues me cosas, interesa.
Por cosas.
Por lo
Entonces,
que sea.
Tú me estás hablando de un adolescente que tiene un primer brote psicótico, el primer brote de inicio que puede dar lugar al diagnóstico de esquizofrenia, y además tiene un trastorno por uso de sustancias comórbido, que es lo que probablemente pone en muchos informes. Uh-huh. ¿Y cómo es esa relación? Hay las dos opciones. Las dos cosas que tú estás diciendo son válidas. Por una parte, puede haber una predisposición genética, porque la esquizofrenia y otras enfermedades similares tienen un componente genético. Ahora, el componente genético es relativamente limitado. También hay muchos factores ambientales que lo favorecen. En el caso del trastorno por uso de sustancias, porque normalmente estamos hablando de casos de personas que consumen de forma más o menos habitual, no de consumos muy puntuales, sino de que ya hay un hábito de consumo. En ese caso, estamos centrándonos ya en personas que pueden tener más o menos predisposición, digamos, de forma natural, pero se exponen a una serie de sustancias que lo que están provocando ya es un cambio en la actividad de sus neurotransmisores.
Uh-huh.
Y los mueves, o sea, mueves esa actividad hacia un perfil muy cercano, lo que favorece mucho que pueda llegar a provocarse ese brote, ese primer brote.
Vale. Es decir,
también es cierto que un brote psicótico puede aparecer por el consumo de esas sustancias
sin tener predisposición previa.
Y no necesariamente luego tener que ser un diagnóstico de esquizofrenia. Por eso hay que tener mucho cuidado en un primer brote psicótico que no haya un sobretratamiento inicial, porque el tratamiento de la esquizofrenia puede favorecer que luego haya más brotes, por absurdo que parezca.
Claro. Sí, no. En este caso sí sé de lo que estás hablando. Quiero decir, repitiendo lo que tú dices, pero trayéndolo a lo que yo he visto en mis casi ya 36 años de experiencia profesional, ¿no? Nos encontramos, bueno, primero, por supuesto, hay que decir, a nadie le debe extrañar que si consumes un tipo de ácido, el tipo que sea, ¿vale? No me voy a poner viejuno y voy a hablar del LSD, pero me da igual. Todas estas cosas que hacen a la gente de probar ayahuasca y otras plantas que dicen plantas de poder. Son alucinógenos, son plantas alucinógenas, me da igual. Aquí en el norte también, a veces con las setas, los monguis que llamamos aquí en el País Vasco, no sé si les llamáis así también en Galicia. Claro, que uno tenga un viaje que es absolutamente cercano, como dices tú, a lo que puede ser una experiencia en un brote psicótico, ¿no? Es una ruptura con la realidad y una especie de vivir en una especie de teatro que puede ser una experiencia agradable, pero puede ser un verdadero infierno, ¿vale? Esa experiencia en sí no es un brote psicótico ni una enfermedad.
No, pero puedes tener un brote psicótico posterior a un viaje, o sea, sin efecto de drogas, y tener un brote psicótico, pero un brote aislado. Y no es una enfermedad, es un brote aislado y punto.
Y puedes tener un brote aislado sin haber tomado nada, o sea, yendo todos los días a hacer deporte.
La mayor parte de los casos de esquizofrenia, sobre todo, o de trastorno bipolar, surgen sin consumo previo. El consumo suele venir después, de ese primer brote, porque en muchos casos la gente recurre a drogas para intentar sobrellevar la situación.
Sí, y así es como yo muchas veces lo trabajo con familias, sobre todo si las criaturas son o menores de edad o muy jóvenes, ¿no? Que tienden a culpar de los consumos, pero a lo mejor no han terminado de ver los síntomas previos que había esos consumos. Eso es así. Pero es muy interesante, claro, porque sí que es verdad que en esos casos en los que sí hay una relación, podríamos decir que es como, y esto lo he pensado yo muchas veces en el curro, pero tú lo has expresado de una manera muy chula, que es, me acerco mucho, llevo a mi cerebro y a mi cuerpo a experimentar cosas que se acercan mucho a un perfil parecido a lo que podría ser un brote psicótico, y por lo tanto, de alguna manera, es como si yo abriera una puerta que estaba cerrada.
Sí.
Y de pronto el cuerpo empezara a expresarse por ahí, el cerebro empezara a expresarse por ahí sin necesidad de que yo tome nada. Incluso sin necesidad, aunque esto es más extraño, sin necesidad de que haya de por medio un factor estresante. Digo que es más extraño porque habitualmente cuando hurgas te das cuenta que es alguien que se ha metido en los estudios hasta arriba y le está superando, que tiene una presión en casa descomunal, que ha tenido un desengaño amoroso del tipo que sea, en fin, este tipo de cosas que a veces, pues eso, entre los 16 y los 20, 25 años, a veces las personas todavía no tienen la madurez suficiente para superar con solvencia, ¿no?
También una cosa con esto, y es que aunque normalmente cuando se busca un diagnóstico se suele tomar como referencia de inicio el primer brote psicótico que cumple los requisitos en cuanto a que, por ejemplo, te han tenido que hospitalizar, te han tenido que tratar con un antipsicótico, la realidad es que suele haber pasos previos. O sea, suele haber síntomas previos de esto. Tú que habrás leído de esto, cualquiera que haya estudiado psicología, lo de la definición de síntomas positivos, síntomas negativos. Se suele dar mucha importancia a la parte de los síntomas positivos, que es esa manifestación más externa. Los otros no se tienen tanto en cuenta, no se ven tanto, pero muchas veces son personas que ya han estado muchas veces cerca de ese punto de llegar a lo que luego se denomina clínicamente un brote. Entonces, mucha gente que está en esa parte intermedia de tener como que se le va la cabeza. La impresión suele ser más el que se te va la cabeza. Es fácil que si eso te pasa con 12 años, es muy fácil que con 14 o 15 puedas recurrir a drogas, sobre todo eso, drogas muy, muy alucinógenas. También es un me emborracho hasta perder el conocimiento, que es una droga más al fin y al cabo, pero sobre todo las de los viajes, eso tipo LSD. Porque al final lo que buscas es ese, sobre todo si tu brote te lleva a lo que para ti es un mundo mejor. Porque si es malo, no, pero si para ti es un alivio, entonces lo vas a buscar.
Por lo que sea, es verdad que yo ahí tengo un poco la distorsión, ¿no? En este caso sí. La distorsión que sufre un analista, es decir, a mí me suelen llegar situaciones en las que la gente no es feliz con este tipo de cosas, evidentemente. Entonces, no suele mejorar. Yo recuerdo relatos de... Este yo creo que era un chaval de 20 años, desgraciadamente falleció. La verdad que el hombre tenía todos los puntos para que ocurriera. Su relato de cómo él... En medio de un brote había visto a su madre con un cuchillo que venía a matarle, al Erchaña que venía con su madre con otro cuchillo que venía a matarle, y me decía, es que era totalmente real, Pedro. Y ya, claro, es que en eso consiste esta enfermedad. Si tú pudieras ver por un agujerito que no es real, que solo estás soñando, entre comillas.
Pero puedes tener una impresión, o sea, estar pasando lo fatal en tu vida y que tus viajes de los brotes sean para algo positivo, porque entonces tu problema es intentar evadirte de tu vida real. O sea, si durante un viaje todo es maravilloso, durante el brote vas a buscar eso, pero claro, o sea, tú sabes que eso es incorrecto porque eso no es la realidad, porque en cuanto se te pasa el brote vuelves a la mierda de vida que tienes. Y por eso también cuesta tanto a veces la adherencia a los tratamientos antipsicóticos.
Sí, sí, claro, evidentemente. Y luego también...
Porque, claro, hay gente que no quiere mantenerse... O sea, conscientemente sí, piensa él, eso no es real, no tengo que eso, pero claro, en cuanto pasan un par de meses, seguir con las pastillas, por eso también cada vez hay más inyecciones para largo plazo.
Sí, normalmente en estos casos ahora mismo es más los inyectables, ¿no? Que te dan una estabilidad durante un mes, 15 días, lo que sea, se va liberando poco a poco que el depender de pastillas. También porque, claro, la no adhesión a un tratamiento de, yo qué sé, de atorvastatina, pues va a hacer que en el siguiente la siguiente analítica el médico te diga, tú verás, tú eliges. O un ataque cardíaco o tomarte la atorvastatina y mover un poco el cuerpo. Pero en este caso, el no tomar no es que a lo mejor te da un ataque al corazón.
Es que no lo ves. No, además, exacto. No lo ves.
Sí, sí, no, o sea, tienes capacidad de decidir.
Dejas de tomarlo y no notas una diferencia. No es un, si me tomo esta pastilla, no sé, como un antidepresivo, puedes notar un efecto. Sí, en cuanto dejas de tomarlo unos días también vas a notar que falta.
Sí.
Pero un antipsicótico no necesariamente, en muchos casos, mientras no te llegue el momento del siguiente brote, tú estás de maravilla. Eso sí, cuanto más tiempo estés sin tratamiento, más rápido va a venir el siguiente brote.
Y ya que nos hemos puesto a hablar de enfermedad mental, cuantos más brotes, más se complica el pronóstico. El diagnóstico se mantiene, evidentemente, pero más se complica el pronóstico y más posibilidades hay de que vuelvas a sufrir otro y así hasta un deterioro en donde, bueno, pues desgraciadamente las cosas se pueden complicar mucho. Claro, para mí la pregunta en este caso, es decir, el ADN es como, bueno, lo que nos han enseñado siempre, que yo creo que igual en estos momentos ya se cuestiona, ¿no? Es como una especie de sentencia o de destino. Cuando nacemos con un ADN, que luego, como tú bien dices, se va a expresar de una manera u otra, también en función de cosas que hacemos, pero es verdad que traemos un ADN, ¿no? Te hacen una prueba para saber si el Parkinson de tu padre o de tu madre es algo que tú llevas también en tus genes, no sé, este tipo de cosas. Y a veces te encuentras con que te haces la prueba y el regalito está ahí, ¿no? Pero la pregunta es, más allá de ese ADN que traemos de nacimiento, ¿cómo nos puede afectar, por decirlo de alguna manera, el código postal? Quiero decir, vivir en un barrio mejor, vivir en un barrio peor, tener una vida mejor, tener una vida peor. Y sobre todo, una cosa que yo creo que igual ya medio te he intentado preguntar, pero no sé si es que no tienes respuesta o yo no te he entendido. ¿Yo cómo puedo transmitir eso a mi siguiente generación? Porque hay una cosa que yo sí tengo claro, ¿vale? Y eso no estoy aquí descubriendo América. Sí digo que la pobreza y la exclusión se transmiten. Es un argumento en estos momentos muy habitual en política y es una realidad científica desde el punto de vista de las ciencias sociales. Menos oportunidades, un barrio más pobre, una familia con menos posibilidades, menos capacidad de hacerte un grado 2 de FP o una universidad, menos posibilidades de subir en ese famoso ascensor social que dicen, ¿no? Que por eso luego vienen también un poco los atajos, ¿no? La gente que va a hacer hombre, mujeres y viceversa y este tipo de cosas que luego dices, claro, el hombre no sabe hacer la O con un canuto, pero esa es la oportunidad que le ha dado la vida. Tiene un cuerpo espectacular y, oye, resulta que en tal Tele5 de turno le dan ahí un lugar. Y también hay que respetar que la gente se busca la vida como puede. Vale, en la parte social lo tengo claro, que se transmite. Generaciones. Yo en estos 36 años de trabajo he visto en algunos casos ya cinco generaciones. Me fascina especialmente cómo se transmite esto en las generaciones de mujeres. Cómo una abuela se lo ha transmitido a una madre, que se lo ha transmitido a una hija, que ahora se lo ha transmitido a una nueva niña, ¿no? Y cómo, digamos, la tercera generación se queja de lo que hacía la segunda generación, que a su vez se queja de que hacía lo que hacía porque no le apoyó lo suficiente su madre hace no sé cuántas
Pero siguen ¿cuántos haciendo años? Lo por mismo cosas... con la quinta generación, sí.
Exacto, pero la quinta generación sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y no voy a enjuiciar a nadie, cada uno tiene su vida, pero de pronto te encuentras con que la niña que fue hermana de otra niña con un padre distinto, de otra niña distinta también con otro padre distinto, sin ningún orden, sin ningún concierto y con nuestra intervención, odia todo eso que le dieron, abomina de su madre... A su padre ni lo tuvo ni se le espera. Que decir que esa también es la parte negativa para las mujeres, ¿no? Que parece que les cae toda la mierda encima, pero simplemente es porque están presentes. Y me pasa, no voy a concretarlo mucho, pero me pasa, ¿no? Que después te vienen y te dicen, tenía dos, vengo también embarazada del tercero. Digo, ya, un tercero. Bueno, y tampoco es en una familia estable y también es de varios progenitores distintos y también es como en un contexto complejo. Por lo tanto, la parte social yo lo tengo claro. Estudios habrá, yo ahora mismo no voy a citar ninguno ni soy capaz. Pero, ¿cómo transmites, quiero decir, la expresión de esos genes en función de una vida complicada? ¿Cómo se transmite a la siguiente generación más allá del ambiente, que evidentemente ya es bastante condicionante? Es decir, ¿hay una transmisión genética de la expresión de esos genes en lo que ha sido mi vida de mierda respecto a la vida que yo voy a transmitir cuando soy padre o cuando soy madre?
Lamento decirte que hay transmisión, pero hay mucha menos transmisión de lo que nos gustaría para poder echar balones fuera y decir que la culpa es de los genes.
Ya.
O sea, la inmensa mayoría son factores sociales del entorno. Pero, más que si hay una, o sea, hay una pequeña, muy, muy, muy pequeña parte, digamos, que puede estar, que podemos decir que viene del óvulo y del espermatozoide. Uh-huh. Para empezar, porque tampoco son tal cual los de, o sea, sí se han generado nuestros padres, pero han sido susceptibles durante su vida de sufrir cambios. Porque al final se van generando, en el caso de las mujeres se generan y luego a lo largo de nuestra vida pues van pasando cosas que pueden ir alterando esos óvulos. Y entonces, una vez que hay esa unión, ya tenemos una célula, una primera célula, sí, en la que empieza a haber posibles modificaciones. Y esa célula resulta que está en el cuerpo de una mujer. Y desde esa primera célula de unión óvulo-espermatozoide tiene que salir un bebé entero.
Sí.
Entonces, esos 9 meses de proceso están sujetos a todas estas modificaciones que estamos también sujetos los adultos. Entonces, ahí tenemos los ejemplos. Volvemos a coger el factor ambiental como ejemplo. ¿Por qué se dice a las embarazadas que no pueden fumar o que no pueden beber alcohol? Porque va a afectar al bebé. Pues igual que afecta, digamos, de forma más externa, también sí, la expresión de los genes del bebé antes de nacer se va a ver alterada por los factores de estrés a los que esté sujeta la madre. Esto ya va a marcar una diferencia.
¿Quieres decir que el cortisol que corre por el cuerpo de la madre corre, lógicamente, por el cuerpo del bebé?
Claro, obviamente.
Vale.
Claro, no solo hasta ahí. O sea, obviamente, en el momento en el que naces, los primeros años de tu vida estás replicando el entorno en el que estás viviendo, estás expuesto a las mismas cosas que está tu entorno. Aún así, dicho todo esto, si tú coges a un bebé recién nacido y lo sacas de su entorno y lo pones en un entorno completamente diferente, casi no vas a notar rasgos que vengan genéticamente predefinidos por esas modificaciones previas. Porque todo eso va a ir cambiando porque puede muchísimo más el entorno. Por eso los típicos ejemplos de la inteligencia. No, uh-huh, heredas la inteligencia de tus padres, no. O sea, lamentablemente esto no... Bueno, o para bien, no sé. No vienes heredando sin más la inteligencia de tus padres. Depende muchísimo lo que tú crees que... No, inteligencia no vamos a hablar de medidas, pero bueno. Lo lejos que tú puedes llegar y lo inteligente que te puedan considerar no depende de tus genes. Depende del ambiente y de cómo tú te has desarrollado en ese ambiente.
Vale. Sin embargo, te pongo encima de la mesa algo que yo tengo una respuesta, no sé si coincidirá con la tuya. Nos encontramos muchas circunstancias. Estoy generalizando, por favor, que nadie se ofenda, que nadie se asuste. Situaciones de adopción. Situaciones de adopción en donde muchas veces estas criaturas en algún momento de la vida, a veces, diría que con una prevalencia mayor, por eso lo menciono, que en el resto de criaturas, se producen muchas dificultades, mucho más graves que en otras criaturas, pues, por ejemplo, con el tema de la adolescencia y otro tipo de cosas. Claro, antes de que tú me lo digas, ya te lo digo yo. Claro, hay más factores, ¿no? Puede que la criatura se haya enterado de que efectivamente sus padres son sus padres civiles, pero no son sus padres biológicos. Por lo que sea, eso altera un poco la vida. Puede que la criatura no fuera adoptada. No voy a utilizar la terminología que utilizábamos hace 20, 30 años porque era un poco rara, pero lo que viene siendo que el hospital de Basurto te advierta al servicio de infancia y el servicio de infancia rescate a esa criatura sin ni siquiera tener contacto con la madre. Alguien ahora mismo está escribiendo cómo has podido trabajar en algo tan cruel. Creedme, no es cruel. Creedme que no es cruel. Lo cruel hubiera sido dejar que esa criatura fuera conocida por su madre. Cuando se producen esas separaciones tan pronto, a veces yo me pregunto, ignorante absoluto, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo con ninguna teoría ni ninguna tesis. ¿Cómo es posible que a pesar de muchas veces rescatar muy pronto a una criatura de una situación terrible y aún así pareciera que entre las personas adoptadas que han tenido infancias complicadas o que iban a nacer en lugares con infancias complicadas, se produzcan comportamientos muy disruptivos?
Hay mucho trasfondo en eso, más allá de lo de la explicación de vienen los genes. Hay cosas que vienen en los genes, sí. O sea, y que no vienen modificadas por la mala vida de tal, sino que simplemente, uh-huh, o sea, se están codificadas tal cual, uh-huh, en su material genético. Pero más allá de eso, es que los casos en los que me dices, o sea, tú tienes una chica de 15 años, primero, o en algún momento se ha enterado de que es adoptado, se lo huele. Porque igual como que... Y mira que tendemos a acabar pareciéndonos físicamente. O sea, si se...
Incluso
una niña
parejas,
adoptada que... tiene un... Sí, sí, o sea, sí, hay sí. Esta tendencia, ¿no? Pero... igual sospecha.
La teoría de los dueños y los perros, ¿sabes?
También. Sí, al final es eso. O sea, puede tener una sospecha.
Sí.
Pero ya no solo la sospecha. Es que tú, si estás criando a una niña que ha rescatado de una situación compleja, adoptándola, no vas a tener el mismo trato con esa niña que va a tener tu amiga, uh-huh, que está criando a una niña que ha parido ella. Es que, vale, la propia educación que se va a recibir también va a ser diferente. Da todo esto respecto a la epigenética, te voy a dar un caso que seguro que... No lo sé seguro, pero seguro... Pero por mera probabilidad tenemos a alguien que nos escucha que lo está viviendo en su propia casa. Uh-huh. Hay muchas mujeres de mi edad, por ejemplo, que cuando quieren tener un hijo, pues sus óvulos ya no. Entonces, cuando están intentando quedarse embarazadas, acaban recurriendo a una donante de óvulos.
Sí.
Bien. Pues si tú conoces algún caso cercano en el que la mujer te lo haya dicho, o sea, que la pareja, los padres de la susodicha o el susodicho lo hayan confesado abiertamente, yo tengo varias amigas cercanas, uh-huh, que me lo han contado, es sorprendente cómo, o sea, ese óvulo viene de otra mujer, aunque el espermatozoide sea del padre.
Sí.
Tú esperas que esa criatura que salga de ahí tenga parecido con el padre, pero no tenga parecido físico con la madre, porque su, uh-huh, madre no es a efectos su madre genética.
Uh-huh.
En cambio, esos niños, esas niñas, se suelen parecer y mucho a la madre. igual que al padre. O sea, en sí, yo recuerdo un caso de un amigo que con su hija pequeña, su hija bebé, muy bebé, él, ¿cómo se parece a su madre? Y su madre no era su madre genética. Pero ahí tienes todas esas modificaciones que pasan durante esos 9 meses de embarazo que ya hacen que la forma en la que se expresan los genes en esa niñica que se iba formando fuese la misma que la de su madre. Ahí sí tienes un buen ejemplo muy bueno de epigenética que seguro que has visto alguna vez en tu entorno.
Sí, pero volvemos entonces efectivamente a ver que los factores ambientales hacen que los genes se expresen de una manera determinada o que incluso se empiece a desarrollar un cuerpo dentro
claro,
de otro
cuerpo.
Claro,
pero luego cambias, pero si luego naces y te sacan completamente de ese entorno, la expresión que tienes en tus propios genes va a ir modificándose. Uh-huh. No naces, o sea, no viene así, no naces y ya está, es así para siempre, ¿no? Igual que una persona a lo largo de su vida, si se expone a más tóxicos, va a empeorar la expresión que hay. Tú, aunque tengas muy mala en tus menos 9 meses, si a partir de ahí tienes una vida completamente diferente, eso va a cambiar. De todas formas, le solemos dar mucho más peso, o sea, tiene un peso grande, pero le solemos dar mucho más peso a la genética de lo que realmente tiene. Al final, nos guste o no, la mayor parte de problemas que vienen, que puedes estar sospechando de le viene de familia y tal, no, es porque ha tenido una vida de mierda y ya está.
Claro, y alguien podría pensar que vivimos en un mundo en el que somos libres para actuar de una manera o actuar de otra, vivir una vida o vivir otra, pero la realidad no es esa. La realidad es que vivimos en ambientes donde... Había un libro de mi buen amigo Daniel Raventós, yo diría que el tipo más interesante o el que mejor ha expresado históricamente en el Estado español, sí, digo Estado español porque él se considera catalán, no se considera español, digamos, español de España. Tiene un libro que se llama El precio de la libertad. Habla sobre la renta universal y este tipo de cosas, pero lo que viene a decir es que verdaderamente la libertad tiene un precio. Haciendo un trasunto, digamos, del título de uno de sus libros más conocidos, que es ese, diríamos que la buena genética, más allá de lo que te haya tocado en herencia, la manera de desarrollar esa genética o de utilizarla o de vivirla o de expresarla a lo largo de la vida, tiene un precio. Es decir, hay políticas públicas que pueden hacer que haya niños con menos obesidad, que haya niños, por lo tanto, con menos enfermedades cardiovasculares en el futuro, que la vida de esas personas sea mejor.
Y que haya menos casos de cáncer genético, por absurdo que parezca, porque ahí es donde está. No es el simple hecho de hay políticas de salud pública que evitan que haya un cáncer que viene derivado de un caso de obesidad mórbida. No, es que también ese cambio de factores sociales puede hacer que se eviten esos casos de cáncer de origen puramente genético, porque había esa probabilidad de desarrollarlo, que si has cambiado algo en la vida de esa persona, puedes inclinarlo a la balanza de que no lo desarrolle.
Por lo tanto, si hiciéramos políticas, mira que intentamos no meternos mucho en el fango de la política, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Políticas públicas para luchar contra, por ejemplo, contra el estrés térmico, ¿no? Contra la pobreza energética, por decirlo mejor. Que permitan que las personas duerman, bueno, que no pierdan el sueño porque no saben cómo van a pagar la hipoteca al día siguiente, por ejemplo. Que no se vean obligadas a comprar el ultraprocesado más barato del Lidl que está ahí y que además sabe buenísimo, claro, porque tiene kilos de sal y de umamis de esos ultraprocesados. Si se hacen políticas públicas que permiten que esas personas salgan de ese modelo de vida impuesto por un modelo socioeconómico muy concreto, no es que les estemos mejorando la calidad de vida visible, que puedan conducir un coche mejor o que puedan llevar a sus hijos hasta la universidad, o sino es que en realidad les estamos cambiando la vida de una manera mucho más profunda de lo que parece.
Sí, estás cambiando lo que llamamos la calidad de vida relacionada con la salud, que son todas esas cosas que pueden hacer que vivas mejor más años y que también puedas tener una descendencia que viva mejor más años en caso de que quieras tenerla.
A mí hay una cosa que me pasa, que yo creo que es algo emocional, ¿eh? O sea, no voy a decir que es algo físico en tan poco tiempo, ¿no? Yo esta semana he entrado en una casa, además he entrado de una manera que no imaginarías. Menos mal que iba con la fuerza pública, porque eso ha sido un allanamiento en toda regla. Aquí hago una confesión pública del crimen, porque, bueno, una persona volvía a casa después de 7 meses estando fuera de su casa, estando en un tema residencial, vamos a decir, y no sabía dónde estaba la llave, porque el momento en el que salió de casa no estaba en unos cabales suficientes como para saber dónde dejó la llave. Bueno, como suponíamos que las llaves no estaban echadas, echad la llave, por favor, que no se lo tenga yo que decir, solo a mi hijo, echad la llave, y más después de lo que he visto esta semana. Yo moviendo una puerta para atrás y para adelante, y alguien, fuerza pública, te lo prometo, con una cosa que comprando una botella de Coca-Cola la consigues, ¿vale? Pa, puerta abierta. Entras, bueno, te puedes imaginar, ¿no? Sin llegar a ser un Diógenes, porque ya sabes que el Diógenes, alguna vez lo hemos hablado aquí también, el Diógenes es que no se pueda usar el baño ni la ducha, que no se pueda usar el pozo de la cocina. Si el pozo de la cocina está libre y el
pozo, o sea, bueno, que
el pocillo, sí. el no sé, el lavadero,
fregadero.
El fregadero. Si el fregadero, esto es una herencia de Teresa, que lo sepas, o sea, me viene de, yo creo que de La Rioja. Si alguien más utiliza pozo, el pocillo del, que me lo diga, por favor, que nos lo diga. Y el baño, están usables, ¿eh? Tampoco le pidas nada. Ya no puedes hablar de Diógenes, simplemente es una acumulación. Claro, si no,
sí,
hay un Diógenes...
Yo esta semana aprendí, no, esta semana no, la semana pasada, sobre el trastorno de acumulación compulsiva. Y es mucho más común, eso sí.
Es más común que el Diógenes, claro, porque con el Diógenes no puedes vivir. Con el Diógenes es...
Lo otro es solo acumular cosas y cosas y más cosas y que no tengas, sí, ya donde poner una figurita, sí, más en tu, sí, casa, que se acaba llenando de polvo, obviamente.
Esto era una mezcla extraña, ¿vale? Porque hay un consumo también compasivo de opiáceos, otra historia. Entonces, claro, pues por lo que sea, si tú te puedes meter un chute con la sanidad pública respaldándote de un opiáceo... pues igual te dan ganas de tirarte a la cama, no de tener tu casa en orden, ¿vale?
No.
Pero a lo que voy, yo cuando entro en esas casas, como aquel día que entramos en la casa del muerto, ¿te acuerdas?
Sí.
Con Marta, siento cosas, ¿vale? Y dado que más allá de escuchar para dormir, que ahora ya tampoco lo hago mucho, pero bueno, alguna vez sí, programas de estos de misterio... Esto de las energías como que no me lo creo demasiado, pero es verdad que entras en algunos sitios en donde notas un ambiente extraño. No era falta de oxígeno porque la casa ha estado 7 meses abierta por 2 partes. Yo no sé ni cómo no han entrado ahí a vivir bichos, ¿vale? No había bichos.
Eso crees tú, pero bueno. Vale,
bueno, no, sí. No había bichos visibles, no había, no han entrado palomas, que es extraño porque en el mundo en el que vivimos las palomas entran hasta adentro. No había, por altura, no había ningún tipo de roedor ni cosa por el estilo. Y cucarachas, 0. Bueno, a partir de ahí, vete tú a saber. Si tú hubieras entrado en esa casa, vamos, hubieras necesitado una tonelada de bastoncillos. Yo siento como malestar. Digo, ¿cómo ha de ser dormir en un sitio como este? ¿No? Sin ropa de cama, colchones... Pues sin ropa de cama, un colchón se ensucia ¿en qué? En un par de meses. Está inhabitable. Eso influye, quiero decir. O, bueno, también entiendo que quizás el cuerpo se va acostumbrando a dormir en esos sitios. De hecho,
sí, el cuerpo se acostumbra a lo que se tenga que acostumbrar. O sea, en nuestro cuerpo tiene un nivel de resiliencia tremendo, que no somos realmente conscientes.
Pero algo te está dejando huella todo eso.
Pero claro, o sea, pero estás expuesto a una cantidad de factores estresantes. O sea, ya no solo frío, calor, sino eso, o sea, un montón de tóxicos, pero eso. Tú hablas de esa sensación, la puedes mover a que tú tienes una sensación diferente cuando te metes en una cama a la que le acabas de cambiar las sábanas.
Hombre, 100%.
Pues es la misma situación. Simplemente amplifícala, ¿no? O sea, tú estás mirando tu cachito pequeño de sábanas, precambiar sábanas que acabas de poner limpias, llévalo, amplifícalo a los extremos y es esa diferencia de alguien que acaba durmiendo en un colchón sin sábanas, en un colchón tirado en el suelo, que no ha sido limpiado jamás. De todas formas, también te digo, hay mucha gente que duerme en colchones que no se han limpiado en absoluto en 15 años, solo con una sabanita en medio. Y ese colchón tiene de todo.
Sí, suele pasar. Pero es que cuando lo compró le dijeron...
Las almohadas. Sí, que iba a durar 20 años ya, sí, Picolín.
Y bueno, y que lleva espuma sanitizada.
Sí, ya.
¿Vale? O sea, ya. Como que ahí no puede crecer nada.
Sí, y luego ya... Y los sofás. Y la gente que se echa a dormir, que te tiras ahí a la siesta en el sofá. Un sofá que tiene 20 años... Y que no ha sido limpiado jamás por lo mismo.
Ya.
Vas a mirar con otros ojos el sofá cuando salgas de la habitación.
No. Últimamente me estoy haciendo un adicto, o sea, tengo ahí pruebas en vigor que algún día igual cuento, entre los limpiadores desinfectantes de marca blanca de Lidl, del Mercadona y de Eroski. Y la verdad es que algo transmiten. Ahí también hay un trabajo de ingeniería olfativa, quiero decir. Eso no huele a lejía, porque tú entras en un baño que acaba de ser desinfectado y bien limpio, como por ejemplo en el curro, y a primera hora de la mañana dices, ¡ah, agradable no
lejía,
es!
Sí, no, pero no hay que limpiar necesariamente con lejía. Hay cosas que sí, pero no. Pero en casa donde esté el olorcillo este que tiene el alcohol de Mercadona, vamos...
Sí. Bueno, yo tiro mucho del alcohol de Mercadona, pero ya te digo, últimamente he descubierto, el Sanitol de marca blanca.
Sí. A eso me refiero, a ese tipo de...
Que eso es maravilla, quiero decir. Maravilla total. Claro, vuelvo a lo de antes, a las famosas teorías del MK Ultra, que yo diría que están demostradas, ¿eh? O sea, que estas cosas pasaron, lo que tú decías, ¿no? Si a ti te tienen con una privación de sueño regulada de una determinada manera, hasta comprobar, porque como eres al final un afroamericano, tienes mucho menos valor todavía, hasta conseguir colapsarte hasta un brote psicótico.
Uh-huh. Y dices, sí.
No, es que hay una predisposición, una mierda, no. Quiero decir.
No, cualquier persona, si le trastornas el sueño lo suficiente, va a tener antes o después un brote psicótico.
Claro, entonces, lo que tú decías, no va a cambiar los genes del cerebro de esa persona, pero lo que está claro es que esa persona va a tener un debut de una enfermedad que igual no se le vuelve a repetir, que igual si vuelve a una normalidad y tal no le vuelve a ocurrir, pero es un poco como... Y esto es una vivencia mía personal y una vez me lo decía un psiquiatra.
Sí, pero ahí dejas un trauma. Ha vivido un trauma. Entonces esa experiencia
y abres
traumática
una vía,
queda ahí.
Abres una vía conductual para el cerebro. Ocurre, a mí me lo ha explicado muchas veces el terapeuta, el psiquiatra con el que yo estaba... Cuando los años gloriosos de vivir la ansiedad, cuando tú vives la ansiedad, el cuerpo o la mente o lo que sea, aprende a descargar por ahí. Te mareas, te agobias, te asfixias, hiperventilas. Es la manera. Igual la manera más natural es coger y ponerte unas zapatillas de andar e ir a andar un montón después de un día horrible de trabajo. Pues a lo mejor, y luego darte una buena ducha. Pero... Si no lo has hecho, pues lo que puede pasar es que eso se acumule, te altere el sueño, por lo que sea, quien tiene posibles y se lo puede permitir, tiene buenos colchones, casas bien aisladas, en lugares apartados, donde no hay tráfico, donde no hay nada que te altere, ¿no? Te despierta el iPhone con una sintonía que va subiendo poco a poco.
No sé. Hace mucho que no me despierto con sonido, a mí me vibra ahí la muñeca un poquillo y ya.
Sí, sí, sí. Estamos,
y ya es bastante alteración.
En eso estamos empatados. Pero entonces, es verdad que la vida del día a día hace que nuestra salud cambie, ¿no?
Mucho. Muchísimo.
Para mí sigue siendo...
Es el principal factor. El cómo podemos vivir nuestra vida es lo que más afecta a nuestra salud.
Claro, decían, ¿no? Se hablaba del Valle de la Orotava. Creo que es Tenerife, el Valle de la Orotava, Gran Canaria. Bueno, alguien me va a matar ahora, sí que sí, porque los canarios, si es una de las dos islas, los otros me van a acribillar. Que era uno de los lugares del mundo con más longevidad, junto con Japón y tal.
Ah, uno de estos, lo de las Blue Zones. Sí.
¿Esto de las Blue Zones no sé qué son?
Las zonas en las que se vive más años. Mira, vale. Tenemos un capítulo ahí pendiente. O sea, este vale. Es un buen tema.
Vale, pues hagámoslo.
Porque hay mucha mentira por ahí. Porque tú sabes que en la lista de factores que se encontraron supuestamente en el análisis, creo que eran 5 zonas, uno de los 10 o 12 factores más importantes era beber vino tinto.
Beber vino tinto.
Y tiene su explicación.
Pues explícamelo. Por cierto, el Valle de la Orotava...
Ya no nos da tiempo.
Está en Tenerife, ¿eh? Que luego yo, es lo primero que he pensado, forma parte del Cabildo de Tenerife. No quiero que luego nadie me crucifique en ningún sitio. Aunque los canarios son gente normalmente amable.
Pero no, porque como creo que te tienes que ir, pues podemos dejar para adentro. No para el mes que viene, no sé. Pero podemos intentar ahí también alguna otra cosa. Pero para un capítulo más adelante, todavía esta temporada,
sí.
¿Qué factores afectan a la longevidad y por qué el beber vino tinto es uno de ellos? Y no es, adelanto, spoiler, no es por lo que lleva el vino tinto.
Vale, o sea, no es por aquello de los 10 decilitros o centilitros. Centilitros, ¿no? Decilitros sería
Detalle. Soy muy joven para recordar el momento. O sea, yo no he vivido la recomendación médica de bébete una copita de vino al día.
Bueno, yo te diré que nunca ningún médico me ha dicho que eso sea cierto. Pero creo que...
O sea, lo he vivido indirectamente porque mi abuela sí recibió esa recomendación de su médico y la pobre mujer sufría mucho intentando seguir las recomendaciones de su médico que no quería.
Hay gente que las ha sufrido mucho porque, claro, el médico te decía 2 deditos, ¿eh?
De vino tinto, además.
Dos deditos.
Porque, claro, el vino blanco son cosas como el albariño o el verdejo, vamos a salir de Galicia. Pero, claro, el vino tinto es el Rioja, el Burdeos.
El Ribera de Duero, los taninos. Los maravillosos taninos.
Sí, el resveratrol, claro, sí. Ya.
Eso.
No va por ahí.
Bueno, no sé si hemos llegado a algún sitio hoy, porque claro, yo estoy vestido de fútbol, voy a hacer mi propio fútbol para llevar una vida sana y para estar con mi hijo también, ¿por qué no decirlo? Que también es una forma de llevar una vida sana.
También es muy sano, sí. Ese es otro de los factores para vivir muchos años, ¿eh? Tener buenas conexiones familiares y sociales.
Vale, cuidaré mejor a mi madre. Entonces, en fin, pues nada, que nos cierran la taberna. En este caso soy yo que tengo que cerrar hoy un poco antes, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Nos podéis encontrar en emilcar.fm/la taberna y aquí a la señora Doval la podéis encontrar en cgdoval.es y a mí me podéis encontrar, pues yo qué sé, en cualquier sitio también. Donde queráis. Por ejemplo, en la comunidad de Telegram. Aunque Telegram se está poniendo también que no es buena para los genes.
Ya, bueno.
Hasta la próxima, Carmela.
Hasta la próxima.